La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Es el primer encontronazo de cierta relevancia en esta precampaña entre el Partido Popular y Partido Socialista. Los populares han anunciado que van a presentar una denuncia contra el alcalde de Collado Villalba a partir de una información que hoy han leído en el diario ABC. Dice ese periódico que el alcalde irrumpió en un instituto para dar un mitin. A partir de esos datos, insisto, que publica un periódico, el gobierno regional ha lanzado hoy varias andanadas contra José Pablo González, insisto, alcalde de Collado Villalba. Y entre las andanadas, por ejemplo, esta del consejero Granados.
Estoy seguro que los padres no llevan a sus hijos a clase para que nadie, ningún político, ni del PSOE, ni de ningún otro partido, pues se dedique a dar mítines. El alcalde de Villalba debe dar explicaciones de manera inmediata y yo espero que le empiecen a llover las denuncias, porque es absolutamente impresentable lo que ha hecho.
El alcalde niega la información, asegura que acudió a ese centro invitado para participar con los alumnos en una sesión de preguntas al alcalde, que en ningún momento dio ningún mitin ni repartió propaganda electoral.
Rotundamente falso que yo irrumpiera en una aula a dar un mitin. Es decir, esto surge como consecuencia de mi visita al instituto previamente en el aniversario y en la semana cultural. Se habla por parte del equipo educativo y de poder mantener un encuentro con jóvenes de un aula para que formulen preguntas, tengan ninguna pregunta para el alcalde, sin ningún tipo de cortapisas, y yo fui allí invitado por el centro, sabiéndolo el director, sabiéndolo la profesora.
Hay más en esta crónica de enredos, más sensibilidades heridas, como la de la presidenta de la comunidad, que hoy ha lamentado no haber sido invitada por el ministro del Interior al acto de ayer, en el que se celebraba la incorporación de 1.750 policías nuevos en la Comunidad de Madrid.
Ayer el ministro vicepresidente Rubalcaba ha presentado no sé cuántos policías para la Comunidad de Madrid y no ha tenido a bien invitarme ni a mí, que soy la presidenta y máxima autoridad del Estado en esta comunidad, ni siquiera al consejero de Justicia e Interior, al cual suele invitar en otras ocasiones.
Y como no hay dos sin tres, ni tres sin una cuarta, el alcalde de Fuenlabrada se dice molesto porque la presidenta de la comunidad no le ha invitado a él, a su ayuntamiento, a la inauguración hoy de Bosque Sur, que en una parte ocupa terreno de ese municipio de Fuenlabrada. Qué hermosa esta precampaña, qué constructiva, ¿eh? Qué bien se lo pasan ellos y qué poco nos aportan a nosotros, a los ciudadanos de este Madrid de políticos a la gresca. Tenemos más noticias que repasamos con Felipe Serrano. Hola, Felipe.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Comenzamos de nuevo en la M30, recordando que el TSJM, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha vuelto a declarar nulos varios tramos de esa gran obra. Como les avanzábamos aquí en la SER, es la tercera sentencia en menos de una semana que echa por tierra los túneles de esa vía de circunvalación y por los mismos motivos que en ocasiones anteriores: la ausencia de un informe de impacto ambiental previo. La justicia tumba y deja sin efecto varios tramos del Nudo Sur, entre Marqués de Monistrol, los puentes de Praga, San Isidro y Segovia, además del túnel de la Avenida de Portugal. A esta sentencia hay que sumar una cuarta que anula también varios tramos en el Nudo Norte, aunque los efectos en la práctica serán igualmente nulos. El candidato socialista Jaime Lisabeski opina que este nuevo correctivo viene a confirmar las dudas que siempre tuvo el PSOE sobre la legalidad del proyecto.
Hay un absoluto desprecio de Gallardón por los procedimientos normativos en materia urbanística y de manera muy especial por las cuestiones medioambientales. Se soslaya la normativa con actuaciones engañosas e incluso tramposas. Creo que las obras de la M30 hubieran sido más baratas si el señor Gallardón no hubiera tenido estas prisas electorales por terminarla y hubiera realizado, como dice la ley, una evaluación de impacto medioambiental.
Nada tiene que decir el Ayuntamiento de Madrid sobre estas nuevas sentencias porque al parecer el alcalde Gallardón aún no se las ha leído. Quien sí las ha valorado ha sido Amparo Valcárcel, en su condición de número 2 de Tomás Gómez en la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid.
Todos sabemos que cuando hay una urgencia, las urgencias se pagan. Esta obra ha sido muchísimo más cara porque se ha querido hacer en unos plazos que no eran los que necesitaba la obra, sino las urgencias electorales del alcalde de Madrid.
Palabras de la delegada del Gobierno en el entorno del proyecto Madrid-Río, donde ha estado invitada junto al alcalde de Madrid durante la apertura de dos nuevas zonas ajardinadas próximas al Manzanares, financiadas en parte con fondos del Estado. Alberto Ruiz Gallardón se mostraba así de orgulloso por haber cambiado el paisaje de Madrid.
Al final, la política sirve para esto, para transformar las cosas. No para llegar en el año 2004 y en el año 2011 enseñar el mismo paisaje, sino para demostrar que con la voluntad de todos se puede modificar el paisaje, que es tanto como decir, podemos modificar nuestra vida.
El proyecto al completo se inaugurará el 15 de abril, una vez que se incorpore el Parque de la Arganzuela y las instalaciones deportivas. En la agenda de precampaña destacamos también la visita de Esperanza Aguirre al Bosque Sur, un gran corredor verde con una superficie equivalente a casi cinco parques del Retiro y cuya reforestación se da por concluida con este acto de la presidenta madrileña. Su rival Tomás Gómez se desplazaba entre tanto hasta la Real Escuela de Arte Dramático, donde adquiría el compromiso de crear un consorcio de cultura.
Comprando un abono mensual, estableceremos una red de centros públicos y privados para aumentar la oferta y desde luego para facilitar que cualquier ciudadano pueda acudir a cualquier centro de la red de ese futuro consorcio y tenga mucho más fácil el acceso.
En materia laboral nos hacemos eco también de una queja de Comisiones Obreras denunciando que Madrid es la comunidad que menos dinero destina por parado a políticas activas de empleo, mientras que la media del resto es casi cinco veces superior, 29 millones de euros en el año 2009, lo que representa una media anual por parado de apenas 69 euros. Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras, denuncia así la pasividad de la Comunidad de Madrid a la hora de defender a los parados.
Creo que eso no es un grave error, sino eso, como decía, es una grave irresponsabilidad, porque el problema es por una política económica y una política de desarrollo productivo que tiene la Comunidad de Madrid y, por tanto, por esa política regida por la Comunidad de Madrid, que es la misma que tiene el Gobierno Central, pero mucho más acentuado, privatiza más, precariza más, y por tanto es su responsabilidad y tiene que poner remedio, igual que hacen otras comunidades autónomas, incluidas comunidades autónomas de su propio partido político.
Y cientos de alumnos se han concentrado hoy ante la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense para secundar una cacerolada contra la detención de cuatro estudiantes el pasado viernes, acusados de haber participado en una protesta contra la capilla del campus de Somosaguas. Esta tarde pasaba por el programa A la Ventana el rector Carlos Berzosa, quien ha insistido en su idea de que las capillas deben estar fuera de las universidades públicas.
La opinión del rector es que no debe haber capillas en las universidades públicas, ¿no? Y en concreto en la Complutense no debe haber capillas. Ahora, vuelvo a decir, es una opinión que no trato de imponer a nadie. Y yo soy respetuoso con las creencias religiosas y católicas de los demás. Y por tanto, por eso no he hecho yo un intento de quitar capillas, ¿no? Pero mi opinión es esta. La he dicho, no tengo ningún inconveniente en decirlo y lo vuelvo a mantener.
Vamos con la información de servicio. Visitamos la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dos tramos difíciles en la salida de Madrid por la carretera de Barcelona. Primero en San Fernando de Henares por un accidente en el kilómetro 16 y más adelante en Torrejón de Ardoz hay unos 2 kilómetros. El tráfico es lento también en la carretera de Burgos de salida en La Moraleja, en la carretera de A Coruña entre El Plantío y Majadahonda, mal la carretera de Andalucía en el entorno de Getafe y Pinto también para salir de Madrid y en la M40 lo peor.
También al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Comenzamos en la calle 30, que es donde hasta ahora se registran las mayores dificultades. Hablamos de dos recorridos, a partir de la carretera de Castilla, en la zona oeste en sentido A5, así como en el este, a partir del nudo de Costa Rica hasta superar el enlace con la calle Alcalá. Del centro, destacar la Gran Vía hacia la Plaza de España y también tráfico intenso en sentido salida hacia la Avenida América desde Joaquín Costa y Francisco Silvela.
Y nos queda el tiempo. En el centro de la capital no llueve, pero desde la terraza, desde 32 de la Gran Vía, se ven nubes muy negras en el horizonte. Pronóstico, Florencio Reyola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Toda la nubosidad que hemos ido recibiendo a lo largo de las últimas horas se tiene que traducir mañana en la llegada de lluvias y descenso, nuevo descenso de temperaturas a la Comunidad de Madrid. Además, aparece otro invitado a la fiesta meteorológica, el viento, que va a soplar con rachas por encima de los 60 kilómetros por hora en las zonas más altas de la comunidad a partir de mañana. Precaución en las cumbres de la sierra porque el viento va a soplar realmente fuerte. Se espera que la nubosidad sea más abundante que hoy, aunque también habrá claros y que las precipitaciones puedan llegar con unas temperaturas máximas de no más de 14-15 grados a cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Recordemos que la cota de nieve seguirá por encima de los 1.300 a 1.500 metros.
La Ventana, Madrid.
Hola, soy Tomás Gómez. Hace 16 años que el Partido Popular tiene el monopolio del poder en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores sufren las consecuencias. Ellos dicen que no hay alternativa, que van a seguir. Yo te pido que entre todos hagamos posible el cambio.
Partido Socialista, Tomás Gómez. El cambio posible para la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teon, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de Teon entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Cariño, te veo más joven, con menos arrugas. Tienes la piel como un bebé. Dime algo bonito, Cookie.
Quítate años. Bono 2x1 en rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia en Depilhon. Infórmate 918084848. Depilhon.es.
Miguel Ángel López, candidato del Partido Popular de Parla.
Porque nos merecemos una Parla mejor. Si tú quieres, podemos hacer de Parla una ciudad con más empleo y más segura, con menos paro y con menos impuestos. No nos resignemos, porque si tú quieres, Parla puede.
Partido Popular de Parla, el cambio de verdad, un cambio necesario.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos. Chip Electrodomésticos, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes.
¿Por qué vas a gastar más si en Sánchez lo encuentras más barato?
¿Qué ya piensa?
Cabecero 2 mesillas cómoda y espejo por 199 euros. Apilable de 2,70 también en varios colores, con su vitrina, su bodeguero, su mesa de televisión, su estantería. Todo por 199 euros.
¡Agradecimiento Sánchez!
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teon, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía Teon entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Ser Madrid Sur.
La Ventana, Madrid.
As captain of this band of merry sailors, I'm a black mark, I'm a failure. But before you watch me drown, I'm relinquishing command for something I don't understand. This man's about to turn his whole life upside down. I set a course for a new shore. It looks the same as the one before. And I forgot what I've been sailing for. And why I thought this time was the and if I feel and let go of the wheel, the constellations do the navigation on their own. Whilst yearning for adventure, dreading censure in absentia, I would rather be at sea than be alone. I set a course for a new shore. It looks the same as the one before. And I forgot what I've been sailing for. And why I thought this time was the difference. Up the track we grew. They said there was an end again. Fairy tales. I showed them it was you. I told them you were everything. Fairy tale could be. The boat sailed by.
Las 7 de la tarde y 20 minutos, música animada para entrar en esta Ventana de Madrid en el tiempo de la tertulia antes de nada. Estamos generosos hoy y por muy poquito dinero les vamos a invitar al teatro a ver el Ballet de Monterrey, que está por España, es uno de los más renombrados del planeta, gira europea y parada en Madrid. Es la primera vez que actúa en Madrid. Sorteamos 20 entradas dobles para acudir a ver al Ballet de Monterrey. ¿Qué deben hacer para conseguir una de esas 20 entradas dobles? Pues enviar un SMS, un mensaje de texto de teléfono móvil con la palabra clave teatro al 27740. Escriben teatro y lo envían al 27740. El coste del mensaje es 1,42 euros, impuestos incluidos. Y podrá ganar una de esas 20 entradas dobles para el Ballet de Monterrey, que para en Madrid, es la primera vez que lo hace, para el jueves 24 o para el sábado 26 en el Teatro Nuevo Apolo. Si usted resulta ganador, recibirá un mensajito que se lo comunicará. Teatro al 27740 por 1,42 € impuestos incluidos. Vamos a saludar a los presentes. Eva Urue, Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, mucho al puente.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso García, Alfonso.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, entre los muchos asuntos que, por cierto, luego vamos a escuchar una botella y las gaviotas reidoras. No sé si habéis visto el vídeo.
Sí.
O no. El vídeo lo ha editado Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid.
Las gaviotas carcajeantes a estas horas.
Las gaviotas carcajeantes.
Deben estar muertas de risa.
Bueno, es tremendo. Ha sido una comparecencia esta mañana en la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Les recomiendo que sigan atentos a la antena de la SER, esta ventana de Madrid, porque en un rato, desde que acabemos, escucharemos un minuto y medio que no tiene desperdicio a la botella y las gaviotas reidoras. Sencillamente antológico. Bueno, algunos de los asuntos que nos deja este día. Las capillas en las universidades públicas. Seguimos a vueltas con este debate a partir de lo ocurrido el pasado día 10, el pasado día 10 de marzo, en la capilla de Somos Aguas de la Universidad Complutense. Un grupo de chicos y chicas entraba allí, veía, en fin, opiniones contrarias a la Iglesia Católica. Las chicas, algunas de ellas, se desnudaron de cintura para arriba. Se presentó una denuncia, la policía detuvo a cuatro de los participantes, quedaron horas después en libertad y van a estar pendientes del proceso judicial. Pero a partir de aquí, más allá del incidente, el debate abierto, interesante debate abierto, creo yo, gira en torno a si debe haber o no presencia de capillas públicas y, por lo tanto, de una manera institucionalizada de la Iglesia Católica en las universidades públicas. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Esta tarde el rector de la Complutense decía: a mí no me gusta que las haya. Pero bueno, en fin, las había cuando llegué, respeto las opciones religiosas de todo el mundo, pero si por mí fuera, decía el rector de la Complutense, no habría esos ámbitos de recogimiento religioso privado en una universidad pública. Opiniones, Eva, empiezo por ti.
Coincido con el rector. De hecho, creo que no tiene que haber ni iglesias católicas ni centros de culto de ninguna otra religión. La universidad es otra cosa. Y por supuesto que es respetable que la gente quiera rezar y que se reúna en sus iglesias, pero las iglesias están donde tienen que estar, en otros lugares que no son la universidad. Pero claro, también es cierto que yo, por ejemplo, creo que no debe haber crucifijos en las aulas de la escuela pública y, sin embargo, el Tribunal Europeo acaba de decir que no son un elemento distorsionador de la vida escolar. Yo creo en una sociedad laica en la que cada uno tenga absoluta libertad para desempeñar sus ritos religiosos, para seguir sus creencias, por supuesto que sí, pero creo que hay ambientes comunes y que en esos ambientes comunes se debe respetar una estricta neutralidad laica.
Bueno, este puede ser un asunto para sus opiniones, para que nos las hagan llegar. Teléfono, no lo he dicho, 902 14 60 60, 902 14 60 60, o nuestro Twitter, ser-madrid. Estoy muy pendiente de lo que nos digan a través de Twitter. Bueno, Moncho.
Bueno, yo creo que evidentemente no debe haber capillas en la universidad, entre otras cosas porque es una contradicción. Estamos en el lugar donde se enseña razón y ciencia, y entonces la gente a la capilla irá a desaprender lo que le han enseñado. Porque evidentemente si en tu clase de ciencia o biología se hablan de Darwin, o te hablan de la evolución humana, etcétera, lo que hay en el otro lado es la sinrazón. Entonces, hacer capillas a la superstición dentro de las instituciones universitarias es un contrasentido, lo cual no significa que luego cada uno en el ámbito personal practique los ritos y las religiones que quieran. Y luego también me ha sonado muy, 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 muy antiguo. Yo recuerdo que una de las mayores broncas que hubo en este país a finales de los años 60, a principios de los 70, fue porque en una manifestación de la ciudad universitaria en filosofía y letras alguien tiró un crucifijo desde un piso y lo tiró sobre las... Hubo rogativas, desagravios, saumerios, exorcismos, se montó una, bueno, aquello era el fin de la España católica, etcétera. Hombre, ahora tienen menos furia para organizar este tipo de cosas, pero verdaderamente yo creo que lo que más les ha molestado es que las chicas, supongo, se desnudaran de la cintura para arriba, porque dentro de la Iglesia Católica las mujeres, aparte de ser evidentemente ciudadanas de segunda clase, que nunca pueden acceder al escalafón habitual, sino quedarse únicamente en la zona auxiliar, pues siempre la sexualidad ha sido y lo sigue siendo el tema tabú, ¿no? Las únicas que iban desnudas en la iglesia que yo iba de pequeño eran las almas del purgatorio. O sea, si iban completamente desnudas, lo que pasa es que las llamas les llegaban por el cuello, con lo cual evidentemente los trajes eran terribles. Yo creo que se ha juntado un poquito todo eso. Me sigue pareciendo oscurantista que haya, y además, pues yo lo mismo, sería igual de disparate o mayor disparate incluso, pero claro, alguien podría decir, pues sí, pues mire usted, mañana móntenme también una sinagoga, y móntenme una mezquita, y móntenme un templo budista, y móntenme, si es por número de fieles, se calcula que los 21, porque hay 21 capillas en la Universidad de Madrid, o sea, en Navarra, lugar famoso por su piedad y por su universidad, hay una capilla universitaria. En Madrid hay 21. Uh-huh. O sea, es que tenemos un exceso de capillas universitarias para 300. Se calcula, calculan ellos, ¿eh?, que siempre imagino que tirarán muy a la alta, como cuando cuentan manifestaciones, que habrá unos 300 o 400 alumnos que puedan asistir a algún tipo de ceremonia o puedan asistir a días.
Alfonso. Bueno, no voy a añadir mucho más de lo que han dicho los compañeros. No obstante, si pongo por delante, igual que dijimos hace unos días, que a mí me parece lamentable y que se trata de un acto absolutamente reprobable que alguien irrumpa en una capilla y realice esos actos de gamberrismo o de sacrilegio, como lo han podido llamar desde estamentos católicos. No obstante, dicho esto, sí estoy absolutamente de acuerdo en que en instituciones públicas y en un país declarado laico por nuestra Constitución no debería haber instalaciones religiosas de ningún tipo, ni de la católica, ni de la musulmana, ni de la judía, por decir las mayoritarias. Me parece estupendo que en los colegios de ideario religioso tengan sus capillas, sus crucifijos y todas las enseñas e iconos que recuerden a la religión católica. Me parece estupendo, pero no en una institución pública. Y quiero recordar que con independencia de la decisión judicial europea sobre los crucifijos en Italia, quiero recordar que ya en la época, me podréis corregir o que nos corrijan los oyentes o incluso San Google, haciendo mención a la santidad, creo recordar que ya en la época de Adolfo Suárez, es decir, nada más iniciada la transición, se liberaron los colegios públicos, las escuelas nacionales, que se llamaban todavía entonces, se liberaron del crucifijo como una obligación. Y aquella medida tuvo muchísima polémica, muchísima, muchísima polémica, pero al final la sociedad española lo asimiló y lo tomó como algo normal.
Bueno, y hay otra cosa que hay que decir también, que no es imposible el sacrilegio, porque lo recuerda a mí muy bien Fernando Delgado en un artículo del País, el sacrilegio se da contra la figura, no se da nunca contra el Papa. Tú no puedes ser sacrílego contra el Papa, que es de lo que se trataba, pues se presentó la imagen de Benedicto XVI con una cruz amada. Pues si la blasfemia tiene que ir hacia Dios, ¿no?, o hacia los grandes emblemas de la religión católica, pero evidentemente nunca puedes hacer una blasfemia con el Papa. Puedes hacer, que es de lo que se trató, una irreverencia. Evidentemente aquello fue una irreverencia. Yo tampoco creo que pueda ser constitutivo de ningún género de delito, porque no se hizo ningún tipo de profanación. O sea, que no se tiraron estas cosas, no se tiraron los copones por el suelo.
Pero en cualquier caso, Mancho, son dos debates diferentes. Sí. Uno es la opinión que nos merece el acto concreto,
el mal gusto del acto.
Y entonces ahí podemos hablar sobre si es simplemente mal gusto, si es gamberrismo, si estamos en algo más allá, si el Código Penal, como ha apuntado alguien, tiene algo que decir en esta
Yo me hubiera apuntado.
Esta es una cosa.
Yo me hubiera apuntado a esa manifestación.
Y otra diferente.
Me hubiera desnudado de la cintura para arriba.
Y otra diferente. Los hombres tenéis que desnudar de cintura para abajo y dejaros ya de tonterías. Y otra cosa bien distinta es si en ámbitos públicos, en universidades públicas, en centros públicos, en los juzgados, en la toma de posesión de los ministros, tiene que haber símbolos religiosos. Porque mucha gente que somos de este país y que no nos sentimos representados por esos, tampoco agredidos,
pero
desde luego no representados por esos símbolos, yo no entiendo por qué, por ejemplo, y esto es elevar el debate, me refiero a elevar por el escalafón, un ministro español tiene que tomar posesión de su cargo con un crucifijo encima de la mesa.
Eva, sin embargo, fíjate, no quiero trasladar el debate a otro ámbito, a otro estamento, pero estamos planteándonos en qué razón tiene que una capilla de religión católica esté en una universidad. Todos estamos de acuerdo, todos los que estamos aquí en la tertulia estamos de acuerdo en que no. Sin embargo, vamos a plantearnos, con perdón, este debate a un hospital. Seguramente el razonamiento sería diferente. En todos los hospitales de la red pública de la sanidad española, madrileña, hay una capilla católica. En nadie en absoluto se ha planteado. Es verdad que este planteamiento surge a raíz de ese incidente en la universidad, pero yo creo que nadie se plantearía la necesidad o no de quitar las capillas católicas en los hospitales de la sanidad pública, porque parece que estamos enfrentándonos en la sanidad siempre a un proceso vital en el que a lo mejor
entonces
dejamos
el debate
de...
en ese ámbito tendría que ser si otras religiones tendrían que estar también
efectivamente,
representadas.
¿Y por qué tiene que haber solamente un capellán católico y no ni siquiera un asesoramiento en otro tipo de religiones? Porque hasta ahora en los hospitales públicos lo único que hay es un capellán católico, que por cierto, yo que he estado en alguna ocasión en un hospital público muy grave, insiste muchísimo en acercarse a consolarte o a charlar un ratito contigo, aunque
pero en estos casos
y además hay monjas atendiendo.
Bueno, voy a añadir un ejemplo más de lugares en los que existe capillas. Es que me fijo el otro día, nunca lo había visto por ignorancia.
¿En el aeropuerto?
En el aeropuerto de Barajas.
Sí, vale, sí.
Por ejemplo.
Pero por ejemplo,
el aeropuerto de Barajas es una capilla ecuménica donde se pueden celebrar todo tipo de ritos. Ritos judíos, ritos no, y los católicos también, pero vamos, se supone que es un espacio
común.
Y tal y como están los aeropuertos, me parece los sitios donde se pueden
montar. De hecho, en algunas de ellas, por lo menos, yo he visto los símbolos expuestos en la entrada. Una cruz, una media luna, de manera que todos los fieles de todas las religiones puedan entender que es un espacio
ahí común. Podríamos llegar, y perfectamente todos de acuerdo, a un espacio, a un punto de encuentro sagrado en las universidades, en los hospitales, en los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, incluso si queremos hasta en las estaciones del metro.
Yo creo que en la universidad no podría entrar nunca ningún tipo de confesión religiosa, precisamente lo digo porque se están poniendo en tela de juicio principios que se enseñan en la enseñanza universitaria, afortunadamente le da a todo el mundo, y que sin embargo las religiones los niegan sistemáticamente.
En todo caso, como lo que hay en la Universidad Complutense es una capilla católica, cabría preguntarse qué ocurre con aquellos católicos practicantes, a los que se les priva de la existencia de capillas. ¿Qué derechos se cercenan? ¿Qué dificultades se introducen en su vida diaria? Y me atrevo a decir que pocas, por no decir ninguna, el ejercicio del rezo, al menos a mí lo que me enseñaron, y he pasado de las monjas a los jesuitas, de los jesuitas al Opus Dei, el ejercicio del rezo es un ejercicio íntimo que puedes hacerlo en cualquier lugar, aunque no haya una capilla en una iglesia. Es más, si no existe una capilla, ninguna capilla en la Universidad Complutense, el católico practicante tiene una iglesia posiblemente cerca de allí a la que acudir en los horarios de apertura y rezar si es que así lo quiere. Por lo tanto, en contra de quienes dicen que eliminar las capillas es cercenar derechos, yo digo no. No. Sigue pudiendo ejercer su religión de manera íntima en cualquier lugar de la Complutense, incluso en el aula mientras se escucha al profesor.
Antes de ir a la universidad y cuando sale de la universidad.
Tiene que ver ligeramente, pero sí tiene que ver con eso. Un ministro de Información y Turismo, señor Sánchez Bella, que sustituyó a Fraguer y Barne, don Alfredo Sánchez Bella, el primer día que llegó a la televisión española había una cafetería enorme, gigantesca, divertidísima, porque había gente disfrazada de indios y vaqueros a todo tipo de rodajes, bailarinas, etcétera. Y lo primero que hizo fue cerrar la cafetería y decir que habría y abrir una capilla. Y a mí se me asombró la capilla de Prado del Rey porque veía que entraba mucha gente. Hasta que un día me explicaron que era donde estaba la única conexión telefónica para hacer llamadas gratuitas al extranjero.
Ah, vale.
En la sacristía de la capilla. De pronto decía, a Sánchez Bella le decían, ¿sabe usted qué piedad tienen los trabajadores de Televisión Española que hacen cola para entrar en la capilla? ¿No? Y era para llamar por teléfono. Pero le sugiero quizá que en las capillas universitarias se utilicen el mismo truco para ganar clientela.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Porque también hay algo que me llama poderosamente la atención, que tiene que ver con una noticia que les hemos adelantado esta mañana aquí en la SERA, muy primera hora de la mañana, otra sentencia más que declara nulos los proyectos de obra, en este caso de soterramiento hacia el nudo sur de la M30. Es, si no me equivoco, una, dos, tres, la tercera sentencia, conocida en apenas unos días, que declara nulos, por tanto no legales, esos proyectos de obra. ¿Por qué? Porque en todos los casos no se cumplió la ley. Es que no es asunto menor del que estamos hablando, no se cumplió la ley y no se aprobaron los informes medioambientales preceptivos. Además, en este caso los jueces, como los anteriores, dicen, y el ayuntamiento ni siquiera ha cumplido con su palabra, al menos no les consta a los jueces, de comenzar el proceso de convalidación con Europa. Y digo que me llama poderosamente la atención este asunto porque, demostrada la irregularidad del proceso, aquí paz y después gloria. Como si no pasara nada. Le preguntas al alcalde y dice, pues es que no me he leído la sentencia, no tengo nada que decir.
No, pero es que además todo el mundo asume que no se va a hacer nada porque no se va a echar todo abajo, todo el trabajo, ¿no? Este es un país, el nuestro, en el que con infraestructuras ilegales y alegales, con urbanizaciones alegales e ilegales, se podían construir varias ciudades que, por mucho que la ley, por mucho que un tribunal diga, esta urbanización, esta casa, este complejo hotelero, estos túneles que sustituyen a una autopista interior son ilegales porque no se ha cumplido la ley en tal o cual momento de su construcción, antes o después habrá alguien que vendrá a regularizar la situación, porque nadie se atreve a meter la piqueta en según qué sitios. Hablo, por supuesto, de Madrid y hablo de Marbella. Es un mal nacional. Claro, que es mucho más grave cuando quien comete la ilegalidad es la persona encargada no diré de defenderla, pero por lo menos sí de respetarla, ¿no? La máxima autoridad municipal. Y es asombroso también que la justicia, la que en este país tantas veces se acusa de ser lenta, sea tan lenta que no solamente llegue cuando el proceso esté iniciado, sino cuando la autopista o el túnel está terminado y funcionando desde hace tiempo.
Claro, claro, está árboles, Alfonso, y luego mucho, Alfonso.
De eso se valen los políticos.
Claro.
A ver si alguien se va a extrañar y va a dudar de que tanto en la carretera en la M501 como en la M30 se dudaba de que podía haber una sentencia desfavorable. Sin embargo, como se amparan en la lentitud completa y absoluta de la justicia, bueno, pues ya cuando salga la sentencia ya nos enteraremos, pero efectivamente no se van a tapar ni se van a cegar los túneles de la M30, que por cierto, evidentemente, y además, si os fijáis cuando se ofrece la información del tráfico aquí hace unos minutos en las emisoras de radio, no se hace mención a la M30, sino a la calle 30.
El Ayuntamiento de Madrid.
De ahí es lo que se valió el Ayuntamiento de Madrid, claro, para realizar la obra de la M30 sin ningún tipo de estudio de impacto medioambiental. Es decir, mire usted, es que no es una autovía, no, es que esto es una calle. Entonces, como es una calle, para hacer la obra no necesitamos informe de impacto medioambiental. De eso se valieron, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, para no realizar esos informes. 4 años después, resulta que nos encontramos con que la M30 es ilegal, que los políticos sabían que era ilegal y por eso hacen la trampa de llamarle, de declarar la calle en lugar de autopista, y resulta que el señor Alberto Ruiz Gallardón se va a presentar dentro de 2 meses o mes y medio a las elecciones sin que nadie le diga que es un prevaricador. Si esto le hubiera ocurrido a un juez de hacer algo a sabiendas de que es incorrecto, seguramente estaría fuera de la carrera judicial. En el caso de el alcalde o de cualquier político, amigos, no pasa nada. Se hacen las cosas mal, a sabiendas, y aquí santo y después gloria. No sé cuál es el...
Sí, aquí pasa
el paz y después gloria. Bueno, estábamos
y santo
en
también.
Y santo también.
El nuevo refrán.
De las capillas nos hemos imbuido del espíritu.
Esta política de hechos consumados o se acaba de una vez con ella de una manera radical, o mientras se puedan seguir haciendo estas cosas tan divertidas. Como, bueno, tú trabaja, y cuando llegue la sentencia, a ver quién nos va a quitar la carretera, o a ver quién nos va a tirar los túneles, o a ver quién va a replantar los 30.000 árboles que hemos cortado, etcétera. Ya es imposible. Que esto sea continuamente es una burla. Es una burla de Estado español, es una burla de la justicia, es una burla de las instituciones europeas, y evidentemente es una burla de los propios ciudadanos madrileños, que sabemos perfectamente lo que está ocurriendo, y a los que nos intentan vender tonterías tan enormes como que la M30 no existe porque ahora es calle 30. Calle 30, por cierto, yo cuando digo la información, aquí en el SER únicamente dice calle 30 en la información oficial del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Nadie ha caído en esa tontería y en esa estupidez de llamarle calle 30, que además es que suena mucho más bonito, ¿no? La calle 30 parece que ha sido un musical de Broadway.
Sí, queda muy bien. Bueno, ya que estamos hablando de la calle M30 y de cuanto está ocurriendo encima de los túneles, que no es sino la remodelación de ese espacio en torno al río Manzanares, vamos a escuchar ese minuto y medio, que no tiene desperdicio. Compartía esta mañana la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, dicen las malas lenguas que a lo mejor futura alcaldesa de Madrid, pero nada, eso lo dicen las malas lenguas.
Festival del humor.
Que sí, que son muy malas esas lenguas. Bueno, pues compartía esta mañana Ana Botella, delegada de Medio Ambiente, en la Comisión de Medio Ambiente. Y a preguntas de un concejal de Izquierda Unida, hablaba sobre el censo de los animalicos que hay en... Sí.
No, que las malas lenguas no. El alcalde Ruiz Gallardón dijo, está escrito, que si él era llamado por Mariano Rajoy, elegido presidente del gobierno, a formar parte del gobierno de España, la alcaldesa sería Ana Botella.
Ah, vale,
¿no?
Pues entonces no las malas lenguas.
Uy, qué panorama, uy, qué horizonte.
Es bueno saberlo, para saber a quién se vota.
El alcalde Ruiz Gallardo. Bueno, digo que comparecía en esa Comisión de Medio Ambiente, que ha reunido uno de los concejales, le preguntaba por el censo de los animalicos que hay ahí viviendo en el entorno del Manzanares, que hemos descubierto que son muchísimos. Uno pasa por allí y ve palomas, pero hay muchas más cosas que palomas. Hay dudas de que haya peces en el Manzanares, que algunos hay, y que sobrevivan a la calidad del agua. Pero hay animalicos, muchos. Bueno, y en ese censo le ha llamado mucho la atención, no sé si a Ana Botella o al resto de los concejales que le preguntaban insistentemente a la delegada, por las gaviotas reidoras que existen. Presten atención a este minuto y medio.
Respecto a la fauna piscícola o ictiofauna, la carpa, el carpín, el alburno, el pez gato, el barbo común y el lucio, la gaviota reidora, el ana de real, la gaviota argentea, el cormorán grande, la garceta, la cigüeñuela, la cigüeña blanca, el zampullín chico, el martín pescador y el martinete. Entre 300 y 500 ejemplares de gaviota reidora. Esto debe ser por las obras del río Manzanares y por las gaviotas reidoras. ¿Usted de verdad se cree que nosotros vamos a falsear un marfil, aunque sean de gaviotas reidoras? Este ayuntamiento, ya le digo desde ahora, que aunque sea de las gaviotas reidoras, no poníamos ni una más. Yo, lo único que le invito es que usted, si quiere, nosotros le ponemos en contacto con Martín Sá, se ponga un buzo y baje con ellos a hacer el conteo de la fauna. No falseamos nada. Es que no se nos ocurre. Ni las gaviotas reidoras, y yo no me imagino. Aún, a ver, gaviotas reidoras, ¿cuántas vamos a poner? No. Es que hay una cosa que se llama microbiología, no todo es tan fácil. Y entonces, mire, usted sabe que en el agua, el origen de la vida está en el agua. Y entonces, en el agua, en el núcleo de agua más insignificante, usted tiene cantidad, miles de distintas especies. Y de verdad, no sea usted tan infantil.
Tú tienes una gota de agua y hay una fiesta de especies.
Bob, que esponja.
Oye, antes que te encomendabas a San Google, ¿sabes cómo se llama de verdad la gaviota reidora? Se llama Croicocephalus ridibundus.
Pues mira, tal cual. Pues sí, bueno, ridibundus, eso de risa. Evidentemente, es un bicho que hay que decir a la botella, que no se pone en gaviotas reidoras en ningún sitio. Que simplemente suele ser una desgracia que lleguen las gaviotas reidoras a un sitio. Porque lo que
indica, se ponen en los logos de los partidos políticos.
Eso sí, bueno, alguien quiere poner en el logo de su partido político una ave carroñera que come basura, que se alimenta de las basuras, y que luego únicamente que le hicieron una cosa llamada Juan Salvador Gaviota, que lo hizo un escritor de Opus Dei hace mucho tiempo, fue un éxito internacional, pero no hay manera de salvar una gaviota, ¿no? Que lo diga cualquier ecologista o cualquier experto en la fauna ictiófaga, como ha dicho nuestra compañera La Botella. Y me hace mucha gracia porque no ha dado ni una, ¿eh? Al zampullín le ha llamado zambullín, en fin, yo tampoco es que sepa demasiado, pero un poquito, tres o cuatro especies las he equivocado radicalmente, ¿no?
No, pero es un minuto y medio.
Lo de la gota de agua, yo lo pondría en los manuales.
Algún oyente,
una mínima gota de agua.
Un oyente a través de Twitter dice, La Botella, diciendo que la vida surgió del agua. No la creo Dios. Que rectificar, Alfonso.
No, vamos, es únicamente ratificarme en que este minuto de radio es insuperable. A mí se me están cayendo las lágrimas. Yo, si hubiera tenido que dar, ya me ocurrió en otra ocasión, en esta casa, si hubiera tenido que dar un boletín con este corte de voz, no habría sido capaz de
¿con qué te pasó?
Ya te lo contaré.
No, cuéntalo.
En los anales de la historia
de la Guardia Civil
de audio, pues casi de la Guardia Civil de audio de esta casa, con lo cual
se está poniendo colorado.
Habrá que buscarlo.
Es verdad, lo que dice Moncho es absolutamente cierto. Es decir, las gaviotas es un ave carroñera que va a donde hay basura, y la basura en este momento está en varios entornos de la Comunidad de Madrid, en diferentes alojamientos de basura, ¿no? Ahora mismo no me sale la palabra.
Vertederos,
efectivamente. Y el río Manzanares no es un cauce fluvial que sea especialmente limpio, sino que hay muchísima suciedad, más ahora desde que se hicieron las obras de la M30, sí. Porque no se ha drenado el cauce del Manzanares. El cauce del Manzanares sigue con toda la suciedad acumulada, que ya de por sí venía acumulando, sino además con toda la suciedad que ha generado las obras de la M30, y no se ha drenado en absoluto. Y os decía el otro día, no sé si recordaréis, probablemente los oyentes no, que a propósito de no sé qué estábamos hablando, que en la zona del puerto del puente de Segovia olía a puerto de mar, a puerto sucio, y es cierto.
El fondo del río, la verdad es que da pena. Yo estuve paseando el domingo por ahí.
A propósito de cuando se drenó, cuando recuperaron a este pobre chico estadounidense que cayó al río y murió, y se drenó pues para buscar y en conclusión sacar el cadáver, aquello era pestilente.
Me dice aquí Jesús que es dragar, no drenar.
Por favor, tienes razón.
Dura de pata hace unos años aquí en la SER, que no.
Bueno, en fin.
Aquí la cuestión es saber de qué se ríen las gaviotas.
¿De qué se ríen?
Y Ana Botella no nos ha explicado nada al respectivo.
Sí, se me ocurre un chiste con lo de las gaviotas reidoras. Cuando se ríen mucho, no, es que se utiliza una palabra más sonante para los reyes. No lo utilizaremos. Por cierto, que no se lo tome a mal. la delegada de Medio Ambiente, como a nosotros, le ha parecido a mucha gente divertido. El vídeo está en prácticamente todos los digitales. Por cierto, lo pueden ver en cadenaser.com, www.cadenaser.com. Ahí pueden ver el vídeo en el que aparece en la botella, el vídeo que en realidad ha editado Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid.
Mira a qué se dedican los concejales.
Yo supongo que lo habrá editado uno que no sea concejal. Bueno, a lo mejor sí, pero se lo han pasado bien. Quiero que escuchen una música que tenga como protagonista a un gran hombre de la política internacional.
Voglio cantare a tutto pulmone la vera storia di gran padrone, d'un cavaliere con due coglioni, la vera storia, il Berlusconi, il nuovo duce, il gran signore, il onorevole.
Bueno, no es muy difícil adivinar quién canta, ¿eh? Mucho al puente. Dedico esta canción a ese señor con dos razones. Mañana concierto, Moncho al Puente.
Sí, mañana canto en la sala Clamores de Madrid. Uh-huh. Pues, como hacen los artistas cuando van a los programas, en la calle Clamores a las 10 de la noche, calle sala Club Clamores, es decir, calle Alburquerque, esquina Palafox.
Ahí. 10 de la noche.
10 de la noche, allí estaremos mañana cantando la de Berlusconi y un buen repaso. Y
un buen puñado.
Ojo, más de 40 años de canciones.
Pero resumidas.
Sí, sí, vale.
El concierto dura lo que dura.
Son muchas canciones de usar y tirar, pero es que hay individuos como Berlusconi que no se van nunca.
No.
Y la tienes que seguir teniendo en el repertorio. Ya afortunadamente tiré la de Aznar, la del tío de los Azores, la de Bush, pero este bueno, pedazo de esto sí me resiste.
Bueno, nunca. Nunca se sabe. ¿Tú solo frente al público o acompañado con más gente?
Sí, bueno, yo como mínimo llevo dos músicos para que me defiendan. Voy con un guitarrista y con una coreana. Está extraordinario.
Vale.
Todo magnífico.
Mañana en Clamores,
a las 10.
Perfecto, pues queda dicho. Gracias Alfonso, gracias Moncho. Nos lo hemos pasado bien esta tarde. Tienes que contarme la próxima vez en antena.
No, la próxima vez lo que tenemos que hacer es ponerlo.
Bueno, pero no me dice cuál es. A ver si lo rescatamos por ahí. Bueno, vamos a seguir. No te vayas, Eva.
No me voy.
7 de la tarde, 48 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. 94.4 FM.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teon, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía de Teon entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Qué guapa la novia, oye, pero no llevaba gafas.
Y bien gordas, pero hace un mes se operó de miopía con cirugía LASIK y dice que ahora ve de maravilla.
Ya tiene valor, operas un mes antes de la boda y lo que le habrá costado.
Pero si es cuestión de 15 minutos y ni se enteró. Además financió la operación y paga muy poco al mes.
¿Y las gafas?
Olvidadas, fíjate qué guapa está.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Días sin IVA.
Del 18 al 25 de marzo, 8 días sin IVA en Sánchez. Coches, cunas, todo el mundo del bebé, todo el mobiliario, todos los colchones, los dormitorios, los salones, los muebles de cocina. Todo el stock sin IVA. Del 18 al 25 de marzo, 8 días sin IVA en establecimiento Sánchez. En Parla y en Griñón.
Días sin IVA.
Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos. Lavadoras, televisores, hornos o cualquier electrodoméstico que usted necesite, hasta por un 50% menos.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser la clave de la triple energía Teon, la única compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la triple energía Teon entrando en tripleenergia.es o llamando al 900-210-493. Triple energía, eres tú.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Jesús, no sé en qué estaría pensando.
En la pandemia.